las por terminadas.
Sin el llamado salvataje para los partidos en disolución, la Cámara de Diputados visó la iniciativa del gobierno que busca modificar el sistema político.
Se pisotearon a los partidos pequeños, se rechazó la indicación.
A los partidos que fueron disueltos, se impide que se puedan fusionar con otros partidos, es decir, desaparecen.
El Partido Comunista inició un proceso interno tras la denuncia de ministros de la colectividad contra Daniel Jadue.
Un hombre de 45 años fue detenido como presunto autor del homicidio de una persona en un partido de fútbol amateur en San Antonio.
Para gestionar ante el juzgado de garantía de esta ciudad la respectiva orden de detención respecto al autor de los disparos que generó el fallecimiento de la víctima.
Cuatro máquinas quemadas dejó un nuevo atentado incendiario en Teodoro Schmidt en la región de la Araucanía.
Detengan a las personas que hicieron este atentado, estos terroristas, y que sean encarcelados como es debido. Ya no soportamos más, insisto, lo que está ocurriendo en nuestra parte zona.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, Marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el 100% eléctrico más vendido de Chile, en cuotas de 189.900 pesos. Unidades limitadas solo por el 5, 6 y 7 de marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Suplementos y vitaminas Nature's Truth con un 20% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento. Pero para llegar a eso, hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia. Líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo. Porque queremos que comiences el mes bien recargado, participa por dos gift cards Cencosud de 500 mil pesos. ¡Sí, 500 mil pesos! Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo, ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 4 minutos.
Continuamos con más informaciones. Le contamos ahora que un ataque incendiario destruyó 4 máquinas en la hacienda Budi, cerca de la localidad de Hualpín.
Y no es el único. En 2024, en el mismo predio, se registró un ataque similar. Vamos a conocer más detalles en el informe de Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un camión grúa, 2 excavadoras y una procesadora de madera resultaron destruidas por el fuego en un atentado que afectó una faena forestal en la hacienda Budi de más de 3.000 hectáreas de superficie, propiedad del agricultor Jaime Perelló, muy cerca de la localidad de Hualpín, en la comuna de Teodoro Schmidt. La coronel de Carabineros, prefecto en Cautín, Jimena Valle, precisó que tras la alerta al retén Hualpín, el personal policial se trasladó al lugar, encontrando la maquinaria destruida.
Pudieron constatar que efectivamente estaban siniestradas 3 excavadoras y un camión pertenecientes a una empresa que prestaba servicios externos para realizar esta faena forestal. En este contexto, y al efectuar un recorrido por las inmediaciones, se halló además un lienzo con determinada leyenda.
Una de las leyendas, escritas en un saco de nylon, detalla: Cast, Boric, ni los colonos detendrán la heroica lucha mapuche, además de pedir la libertad de mapuches encarcelados. Uno de los hijos del propietario precisó en el lugar que no darían declaraciones para evitar que se estigmatice el sector como violento, aseverando que es todo lo contrario, una área muy tranquila de la región, pese a que en 2024, en el mismo predio, hubo un atentado a una faena forestal. La Sociedad Agrícola de Biobío, Socavío, a través de su presidente José Miguel Stegmeyer, desde Los Ángeles, junto con lamentar el ataque que afectó a su socio Jaime Perelló, pidió medidas urgentes para detener la violencia rural.
Aquí estamos viendo nuevamente una cosa muy cruenta, con, insisto, amenazas que pueden mantener esta situación bastante tiempo más, si es que no hacemos las cosas bien desde el Estado de Chile. Por lo tanto, pedimos que se investigue, que se detengan las personas que hicieron este atentado, este terrorista. Ya no soportamos más, insisto, lo que está ocurriendo en nuestra macrozona.
En la misma línea reaccionaron la Corporación de la Madera Corma y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, pidiendo a las autoridades medidas que frenen los atentados. Carabineros del OS9 y del Labocar quedaron a cargo de las pericias tras este ataque. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7:07 a.m.
Y el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que los delitos asociados a la violencia rural en la macrozona sur han disminuido en cantidad, pero se han tornado mucho más agresivos y con una finalidad delictiva común. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Concepción, Mauricio Gándara.
Tras obtener un veredicto condenatorio contra los responsables del triple homicidio de los funcionarios de Carabineros asesinados en abril del año 2024 en Cañete, el persecutor conversó con la radio y analizó el fenómeno delictual asociado a grupos criminales que operan en la Araucanía y el cono sur del Biobío. Garrido destacó la baja en el número de delitos, pero describió un actuar más violento de estas bandas.
Hay un aumento de la violencia, de la agresividad en las actuaciones. Parece que hay una intención mucho mayor de causar daño directamente a las personas también cuando se ejecutan estas acciones.
El jefe del Ministerio Público, la Araucanía, detalló también el ámbito delictual en el que se mueven estas orgánicas delictuales, especialmente en la provincia de Malleco.
Las organizaciones que operan en la macrozona sur tienen una finalidad delictiva común, todas ellas, que están vinculadas con robos, con intimidación, ya sea viviendas, vehículos motorizados, también y sobre todo en la zona de Malleco, más bien vinculadas con tráfico de droga, el tráfico de armas y municiones. Y por supuesto, a pesar de que ha disminuido, pero todavía hay varios indicios vinculados con explotación maderera ilegal a gran escala.
Roberto Garrido explicó también que se trabaja intensamente y con líneas investigativas concretas para detener a los autores del crimen del trabajador Manuel León Urra, asesinado en agosto pasado en Victoria en una emboscada a contratistas forestales.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Familiares de Julia Chuñil presentaron un recurso de amparo en contra de Carabineros y la Fiscalía, acusando hostigamiento y vulneración de derechos en medio de la investigación por la desaparición de la mujer. Andrea Solís, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos entrega más información.
La acción legal fue presentada en la Corte de Apelaciones de Valdivia, argumentando que en las últimas semanas, 2 integrantes del grupo familiar de la mujer desaparecida han sido víctimas de hostigamiento por parte de la sección de encargo y búsqueda de personas y vehículos de Carabineros y del Ministerio Público. Según la abogada defensora Karina Riquelme, Etelvina Díaz Chuñil y Lisette Sánchez Díaz, madre e hija respectivamente, y que viven en la localidad de Cirueles, Huichaco, en la comuna de Máfil, al lado del predio donde se ha concentrado la búsqueda de Julia Chuñil, han sido hostigadas por la presencia de drones que han sobrevolado su casa durante la noche, acusando que se trata de una acción ilegal.
Dos familiares de Julia Chuñil que se han visto amedrentados a través de una vigilancia sistemática, nocturna e ilegal, por la presencia de drones, aeronaves no tripuladas que están operando de forma persistente en su domicilio.
Según Riquelme, aquello ha causado afectación no solo a quienes presentan el recurso, sino que a todo el grupo familiar, incluidos cuatro menores de edad que están bajo la tuición legal de Edelvina Díaz, entre ellos los hijos de Janet Troncoso, una de las hijas de Julia Chuñil formalizadas por parricidio. Además, acusan amenazas de carabineros durante las citaciones a declarar y que a Etelvina Díaz los funcionarios le han señalado que está imputada en el caso de Chuñil, lo que oficialmente no ha sido confirmado. En el documento se señala que Lisette Sánchez es nieta de Julia Chuñil y de hecho así se ha presentado públicamente, pero la abogada aclaró que tiene otro vínculo familiar de segundo grado. El recurso de amparo fue presentado recientemente y aún no ha sido declarado admisible por la Corte de Apelaciones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 11 minutos.
Bueno, en Santiago a esta hora hay 16 grados y la temperatura máxima llegará a los 31. Habrá presencia de algunas nubes por la mañana y por la tarde ya estará despejado, al igual que mañana viernes, eso en la región metropolitana. En Rancagua, en tanto, en la región de O'Higgins, para hoy se espera una máxima de 31 grados. El día estará totalmente despejado y así también se mantendrá mañana viernes, mientras que en Talca, hoy jueves 5 de marzo, estará completamente despejado. La máxima llegará a los 31 grados, también máxima de 31 grados en Chillán, mañana y tarde despejado.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción se espera una temperatura máxima de hoy de 23 grados, cielo completamente despejado. A esta hora hay 10 grados en Concepción. En Los Ángeles se eleva la temperatura, 29 grados para hoy, mañana viernes 31 grados. Cielo completamente despejado, al menos en la mañana de este jueves, nubosidad parcial en la tarde. Y en Lebu hay viento, cielo despejado, pero viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, al menos la mañana y la tarde, 19 como máxima.
Continuamos en Temuco. A esta hora hay 9 grados y la máxima llegará a los 26. Estará despejado, mientras que en Valdivia también máxima de 26 grados para el día de hoy. Tanto en la mañana como en la tarde estará completamente despejado.
En la región de Los Lagos, Osorno presentará hoy una temperatura de 23 grados, cielo despejado y algo de nubes, pero en la tarde. En Puerto Montt se eleva la temperatura solo a 17 grados, una mañana fría, aunque con cielo despejado, y en la tarde nubes.
Continuamos contándoles que en Ancud la máxima llegará a los 21 grados. Por la mañana estará despejado y por la tarde nubosidad parcial. En Castro, en tanto, 19 grados de máxima se espera para este día jueves. Por la mañana despejado y por la tarde nubosidad parcial. Mientras que en Quellón a esta hora hay 10 grados. La máxima llegará solamente a los 18, despejado por la mañana y nubosidad parcial por la tarde.
Temperaturas que no superan los 20 grados se van a presentar en prácticamente toda la región de Aysén. Melinca 16, Lago Verde 20 grados, Puerto Cisnes 18 y en Coyhaique se espera una máxima de 19 grados. A esta hora mucho frío, solo 1 grado, nubosidad parcial en la mañana y en la tarde cielo despejado. En Torres del Paine hay lluvia, chubascos aislados toda la mañana, en la tarde nubosidad parcial y 14 grados como máxima. Puerto Natales, lluvia, aunque muy aislada, y culmina al mediodía, nubosidad parcial en la tarde y 14 grados como máxima. Finalmente en Punta Arenas hay 8 grados a esta hora, está con precipitaciones, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora que se quedan todo el día. 14 grados es la máxima para Punta Arenas.
7 de la mañana, 14 minutos.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 16 minutos.
Las cifras del 2025 volvieron a abrir el debate sobre la conducción monetaria del país. El Consejo Fiscal Autónomo apuntó a fallas reiteradas en las estimaciones y a un gasto por sobre lo comprometido, lo que sigue sin ser reconocido por el Ejecutivo. La información la tiene Vanessa Gajardo.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a tensionar el debate sobre el cumplimiento de las metas fiscales al advertir que el gasto superó lo comprometido y que los ajustes aplicados fueron insuficientes para compensar la caída de los ingresos. El organismo subrayó que la contención de la deuda responde a factores transitorios y alertó que de mantenerse las desviaciones podría superarse el nivel prudente del 45% del PIB en el mediano plazo. En este contexto, la presidenta del Consejo, Paula Benavides, reforzó las críticas sobre los errores reiterados en la ejecución, mientras que el ministro Nicolás Grau rechazó que el gobierno haya incurrido en un sobregasto.
Y es elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios.
Y nosotros hicimos un decreto hace poco que efectivamente hizo esa reducción. Una reducción mayor de los gastos es muy probable que tenga un impacto relevante en la política social.
El CFA también hizo recomendaciones que debe realizarse en estudios periódicos sobre la sostenibilidad y suficiencia de las fuentes de ingreso y que la sostenibilidad fiscal debe convertirse en un objetivo de Estado.
YENAP dio a conocer su informe de precios estimados para los combustibles, presentando importantes subidas de cara a las próximas semanas.
La estatal reveló que la estimación de precios arroja una subida de 18,8 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos y de 20,9 pesos por litro para la gasolina de 97.
El diésel, por su parte, tendrá una subida de 19,3 pesos por litro, mientras que el GLP de uso vehicular subirá 11,8 pesos por litro. El querosén o la parafina, en tanto, baja 27,9 pesos por litro.
Recordemos que los cambios del cálculo de ENAP se reflejan en los precios al consumidor al día siguiente de su publicación, es decir, hoy jueves 5 de marzo.
Subidas que ocurren en medio del conflicto bélico que enfrenta Estados Unidos a Israel con Irán, que ha provocado el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de este último país. Este estrecho es la principal carretera marítima para el paso del petróleo, con alrededor del 20% de tránsito global del crudo.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Siete de la mañana, 20 minutos.
Y sigamos con las noticias. Por cierto, que ha sido el tema de la semana, está marcando esta semana y también la próxima, por supuesto, con un ambiente de tensión inédito en días a días del traspaso de mando, del cambio de mando del próximo 11 de marzo, miércoles de la próxima semana, en que ni siquiera en el traspaso desde el dictador Augusto Pinochet a Patricio Aylwin hubo tanta tensión como la que se está viendo en estos días entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. La verdad es que la lista de temas que han marcado las diferencias entre ellos dos es larguísima. No es solamente el famoso cable chino del que tanto hemos hablado en las últimas jornadas, pero este obviamente que es el que genera el mayor ruido y lleva a que se tomen las decisiones que se han tomado y que lo que hacen es complicar el traspaso de mando, que va a estar más complicado, podríamos decirlo, por lo menos de lo que sabemos hasta ahora, que nunca, el próximo miércoles. La tensión entre el gobierno saliente y el entrante sigue escalando a días del cambio de mando. El presidente Gabriel Boric llamó a retomar las reuniones de traspaso de forma inmediata. Digamos que él fue el primero en de inmediato abrir la puerta a retomar las conversaciones. Lo hizo primero en su cuenta de X, luego lo dijo ayer en Magallanes, en su región natal, desde donde también dijo que estaba abierto al diálogo. En respuesta, hubo una declaración de quien va a ser la próxima ministra vocera, la próxima ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini. Ella cerró la puerta. Confirmó el quiebre de las reuniones bilaterales, pero dijo que están abiertos al diálogo, pero no a esas reuniones que para muchos son esenciales. No es solamente un asunto de estar enojados o estar peleados, sino que tiene que ver con cómo se van a sentar las bases del traspaso de una administración a la otra. Estamos hablando de temas que van desde cifras a asuntos bastante técnicos que se tienen que dejar en claro y que ahora, con la suspensión de esas más de 30 bilaterales que estaban pendientes para estos días, no se van a realizar. Vamos a revisar la información, hablamos con Danilo Ormeño, luego comentamos. Hola Danilo, buenos días.
Hola, Katy, ¿cómo estás? Auditores, muy buenos días. Claro, a 48 horas del mayor quiebre que se ha visto entre un presidente en ejercicio y un mandatario electo en plena transición, el ambiente aquí en el Palacio de la Moneda sigue siendo marcado por el hermetismo. No han habido más declaraciones, sino solo las que ha entregado el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien ha tomado el protagonismo de esta controversia que ha terminado por sepultar las buenas relaciones que habían mantenido hasta ahora con el presidente electo José Antonio Kast. A diferencia de lo que ocurrió en jornadas anteriores, cuando el gobierno desplegó a varios ministros para intentar explicar esta controversia, lo que ha ocurrido la jornada pasada ha sido algo absolutamente distinto, sino solo este hermetismo que ha mantenido el Palacio de Gobierno, lo decíamos, a diferencia de lo que ha hecho el propio presidente de la República de viaje en Punta Arenas. Justamente llamó al presidente electo José Antonio Kast a retomar de inmediato las reuniones bilaterales, a dejar las peleas chicas, dijo el jefe de Estado, y hacer un cambio de mando acorde y de carácter republicano, tanto limpio como transparente, como lo habían comprometido en un principio. Fue un llamado directo que hizo justamente al presidente electo luego que el martes se interrumpiera de manera abrupta esta relación con el término de esta frustrada reunión que intentaron mantener aquí en el Palacio de Gobierno. Este fue el emplazamiento directo que hizo el mandatario a su sucesor.
Chile no está para peleas chicas. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente, las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante.
De inmediato, este llamado al presidente tuvo repercusiones en la OPE, en la oficina del presidente electo. En la mañana de ayer, en conversación con Radio Duna, la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, tensionó aún más este escenario y acusó directamente al gobierno de Gabriel Boric de intentar, según dijo, pasar gato por liebre en el proceso de entrega de la información, lo que terminó por sepultar estas buenas relaciones. Incluso habló directamente Mara Cedini de mala fe por parte de la actual administración. Sin embargo, horas más tarde, en medio de la última reunión de gabinete del equipo de CAST, donde participaron sus futuros secretarios de Estado en un céntrico hotel de la capital, finalmente se moderó un poco más el tono por parte de la OPE. Mara Cedini, si bien ratificó que no se van a retomar las reuniones bilaterales, que la decisión del jefe de Estado futuro de suspender estas reuniones, no había marcha atrás en aquella decisión, pero sí insistió en que el diálogo con la saliente administración se mantiene vigente. Escuchemos a la futura portavoz de gobierno.
Queda 7 días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos. Nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas.
Bueno, lo cierto es que han existido diversas versiones, lo contábamos ayer en Radiograma en la mañana, algunas piezas sueltas que de a poco se han ido hilando y se ha ido conformando este puzzle, a propósito de que a medida que se van revelando datos, finalmente ambas partes van indicando sus versiones de lo que ocurrió cronológicamente desde enero, cuando finalmente se firmó este decreto, se anuló y finalmente esto se comunicó entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Bueno, desde La Moneda sostienen que la información sobre las advertencias, incluso hablan de amenazas de Estados Unidos, sí fue entregado oportunamente el presidente electo Kast. En cambio, afirma que el tema solo fue mencionado como, lo dice, como un enunciado, sin entregar mayor relevancia, mayor detalle, sin dimensionar la gravedad de lo que finalmente iba a estallar y hoy día nos mantiene en aquel escenario. Pero aquí hay que hacer un punto porque aparece un antecedente clave que quizás, Katy, auditores, ha pasado algo colado, porque el lunes, antes del quiebre entre ambos mandatarios, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró públicamente que José Antonio Kast no había recibido ninguna información, lo dijo textual, ninguna información sobre el proyecto del cable chino ni sobre las advertencias provenientes de Estados Unidos. Una afirmación que quizás no se recuerda, pero esto fue lo que finalmente detonó esta quiebre, este término relaciones entre la administración entrante y la administración saliente. Una afirmación que luego quedó matizada, recordemos que fue el propio Kast quien admitió que sí hubo efectivamente una llamada telefónica el pasado 18 de febrero, que duró algo así como 16 minutos, y que allí efectivamente le habían mencionado, dentro de algunos temas por parte del presidente Boric, la controversia por este cable chino submarino. Bueno, consultado por estas diferencias, porque si existió este enuncio, no se levantaron algunas alertas desde la oficina del presidente electo, Cedini solo se limitó a respaldar las palabras que tuvo en su momento Alvarado. Insistió de que una simple mención dentro de una lista de temas no equivale a haber sido informado del alcance real del problema, y recordó que por ahora quienes están a cargo del país sigue siendo la actual administración. Estas fueron las declaraciones que entregó Mara Cedini respaldando al futuro jefe de gabinete.
Que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación.
El ministro Alvarado tenía toda la razón con sus declaraciones. Hay muchas cosas que no sabíamos que es lo importante de esta información.
Bueno, pero ¿qué se ha dicho desde el oficialismo, desde el sector principalmente, de la decisión de suspender las bilaterales? Se responde más bien, dicen, a una estrategia política del equipo de José Antonio Kast, que recordemos ya próximamente se dirige a Estados Unidos, a Miami, donde va a participar y va a ser parte de esta cumbre que ha convocado el presidente norteamericano Donald Trump. Bueno, ante esto, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, sostuvo que lo ocurrido responde a una reacción desproporcionada del presidente electo y llamó a retomar el diálogo para resguardar, así dijo, una transición ordenada y limpia.
que esto no se trata de si él está enojado, de si está de bueno o mal humor. De lo que se trata es que el traspaso se realice correctamente para que los ministerios funcionen eficientemente para el interés de los chilenos.
Pero en búsqueda de reacciones aparecieron algunas que fueron un poco más duras y más directas. Fue el caso del diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch, quien literalmente acusó una pataleta del presidente electo en medio de esta controversia. Escuchemos al parlamentario.
Lo que yo he visto en realidad por parte del presidente entrante, Kast, es una pataleta que más creo que tiene que ver con su próximo viaje a Estados Unidos, con hacer buena letra ante Trump y con mostrar que sigue siendo un hombre de la extrema derecha.
Bueno, en paralelo, la controversia sumó en las últimas horas un nuevo flanco que de inmediato fue abordado desde el oficialismo, puntualmente de una tienda en específico. Nos referimos a lo que se ha instalado de la posibilidad de que haya existido un lobby comunista para poder agilizar la tramitación de este proyecto polémico asiático, algo que fue desmentido de inmediato, de manera tajante, por el presidente del Partido Comunista acá en nuestro país, Lautaro Carmona Catti.
A ver, vamos por parte porque son varios los temas que se pueden revisar a propósito de esto, porque ya el quiebre fue el martes, ya estamos a jueves, y al parecer esto no para o no se vuelve a armar, ¿no? En todo este entramado que, digamos, desde un comienzo llamó la atención. Los dos, presidente saliente y presidente entrante, tienen formas de ser y de ver la vida y el país que ellos quieren, de una forma no solamente diferente, sino que incluso opuesta en muchos de los temas. Entonces ya estaba previéndose que esto no iba a ser tan fácil. De hecho, nos llamó la atención que se dieran estas reuniones de forma tan republicana, ¿no? Republicana desde el punto de vista de la República, no del partido del presidente electo. No dejaba llamar la atención, ¿no? De hecho, muchos se enorgullecían después de la elección, el proceso democrático, que esto nos diferencia de los países llamados bananeros, en fin, etcétera, y una serie de enjuagues que se hacen con esas palabras hasta que llegamos a este momento que es, al parecer, irreparable. Ahora, hay apertura al diálogo, dicen las dos partes, si bien por un lado está el presidente Gabriel Boric diciéndolo él en primera persona, y por otro está quien va a ser la próxima ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, al diálogo, pero no a las bilaterales. ¿Alguna idea de cuál es ese famoso diálogo al que supuestamente están abiertas las partes y cuál no, Dani?
A ver, esto lo preguntamos de inmediato ayer cuando escuchamos la postura de la oficina del presidente electo, y cuál es la coincidencia de las fuentes que consultamos, que solamente aquello que emitió Mara Cedini, ¿sí?, son declaraciones de buena crianza, porque incluso ayer en la tarde tuiteaba a Giorgio Jackson, amigo ex ministro de Gabriel Boric, y ironizaba un poco con esta postura que ha adoptado la OPE. Él mismo se preguntaba, y esto se le preguntaba a Mara Cedini, si es que no es en las bilaterales, ¿en qué instancia se puede dialogar, considerando que falta menos de una semana para hacer el cambio de mando, y que es importante hoy día que exista una transición, o sea, que exista un traspaso de información que sea ordenada y que no se oculte información, que finalmente eso fue lo que detonó esta decisión, muchos dicen apresurada quizás, otros hablan de una pataleta del presidente electo, de suspender estas reuniones bilaterales que dicen afecta directamente a las autoridades que van entrante, que son las que necesitan esta información que es relevante para darle continuidad a las distintas políticas de Estado que no pueden detenerse. Es ahí el punto que coinciden algunas fuentes que hemos dicho y que hemos hablado, que indican que esto en la práctica no tiene ningún sentido, decir que se terminan las bilaterales, que la instancia de que ambas administraciones puedan conversar, puedan sentarse en una mesa, y esta suerte de apertura al diálogo. Entonces hay una incongruencia, dicen algunas fuentes, principalmente ligadas al oficialismo, respecto a esta decisión y esta postura que ha adoptado el presidente electo. Si bien se abren cosméticamente o públicamente, comunicacionalmente, a mantener el diálogo, sería también no una muy buena señal por parte de la OPE si es que se cierran o niegan a aquello, pero en la práctica las instancias que existen para dialogar, como dice Mara Cedini, son efectivamente las bilaterales, que no van a continuar, que fueron suspendidas, fue una treintena que aún quedó pendiente, que todo indica finalmente no se van a materializar.
Claro, es difícil de entender esa postura del oficial del presidente electo desde el punto de vista de decir que desconfían de la información que se les ha entregado, decir que la información que se les ha entregado no solo en materia del cable chino, sino que en otros además no ha sido completa, que sienten que están ocultando algo. Creo que la próxima vocera habla de gato por liebre y otro tipo de expresiones que van más o menos en la misma senda, y por otro lado se cierra la puerta a ese tipo de conversaciones, ¿no? Hay temas que son muy técnicos, qué sé yo, vivienda, salud, y otros que tienen que ver con cifras, que son muy sensibles, que entiendo que había mucha expectativa de que se realizaran esas reuniones, particularmente porque habían comenzado, en su momento se realizaron algunas de esas reuniones. De hecho, está el tema de transportes y telecomunicaciones del ministro Muñoz con el próximo ministro de la cartera, en relación a hablar del tema del cable chino en la próxima reunión, la que finalmente tampoco se va a realizar. Se ve muy difícil, ¿no, Dani, que efectivamente se puedan realizar esas reuniones, o algunas, por lo menos, para poder bajar esos temas que son los más complicados?
A ver, lo que hemos sabido, y así concuerdan desde la OPE, es que el presidente electo tomó una decisión y por lo menos comunicacionalmente no sería bien visto, considerando a la decisión que ya adoptó, que eche pie atrás a esta decisión, por lo menos públicamente. Uh-huh. Así que muy difícil que en estos, ¿cuántos? 6 días que quedan, 5 días para el cambio de mando, pueda haber una reconciliación por lo menos pública, o se pueda limar asperezas, sino solo hasta la ceremonia del 11 de marzo. Vamos a ver cómo va a ser ese gran encuentro. Ya hay altas expectativas a ese cara a cara que va a sostener Boric con Kast a propósito del quiebre absoluto que tuvieron el martes. Aparentemente no habría oportunidad de reconciliación antes del 11, por lo menos eso públicamente. Sin embargo, en la interna se sabe que en la lógica, o esto decanta en un proceso administrativo que es lógico, donde se debe entregar información relevante. Y a propósito de lo que tú mencionabas, con esta poca transparencia o información que quizás no se ha entregado de manera completa, todo esto, recordemos, nace efectivamente de esta bilateral que sostuvo Juan Carlos Muñoz con su sucesor, y donde reconoció el propio secretario de Estado hoy día en ejercicio que él encontró pertinente, oportuno, guardarse esa información, no transparentarla en la reunión que tuvo con su sucesor, sino que hacerlo a través de un informe más detallado en la bilateral que iban a tener los subsecretarios, donde finalmente de Grange se resta y no se concreta el traspaso de esa información. Datos que hemos ido conociendo a medida que la contingencia nos obliga a ir a preguntarle a alguna fuente directamente, cuando nos vemos que están directamente involucrados en alguna otra etapa o escena de lo que ya se ha confirmado es una verdadera teleserie de esta trama del cable chino.
Oye, y a propósito de las conversaciones y los llamados no atendidos de parte del presidente electo, el próximo presidente, de no haber respondido a los llamados del presidente Gabriel Boric, el presidente saliente, en esa materia en particular, está este gaf, digámoslo así, ¿no?, en donde el presidente electo dice que él no responde llamadas desconocidas, que se maneja por WhatsApp, lo que parece un poco aficionado, ¿no?, pensando en que estamos hablando de, si bien él no es el presidente en ejercicio, si lo va a hacer en un par de días más, llama la atención, eso por un lado. Y lo otro es que ayer se supo y trascendió en una entrevista a la próxima ministra vocera que no solamente el presidente electo supo acerca de esas llamadas, el famoso número desconocido, sino que también por lo menos 3 personas de su círculo más cercano le estuvieron diciendo que lo estaba llamando el presidente Gabriel Boric, particularmente para hablar acerca del tema del cable. ¿Eso se aclaró finalmente? Porque estamos hablando ya de una intención, ¿no?, detrás, no de un número desconocido.
A ver, aquí hay una pieza que aún falta por encontrar, por dilucidar, y a propósito de esta cronología es súper importante, y el gobierno, en un control de daños que intentó hacer el martes después de todo este caos que vimos aquí en la moneda con el quiebre entre Boric y Kast, intentaban explicar cuál iba a ser o cuál había sido esta cronología para poder entender, porque habían piezas que no cuadraban, y claro, partían y hacían énfasis en esta llamada de 16 minutos que se hizo el 18 de febrero. Una llamada que en un principio fue desconocida, y ahí es el punto que hacíamos con Claudio Alvarado, que finalmente él es la persona que detona este quiebre. ¿Por qué? Porque todo esto parte por una entrevista que dio el presidente Boric a Mega Noticias, donde allí reconoce que hace algunas semanas había informado, ocupa justamente ese concepto de algunas semanas, sin tanta precisión, le había mencionado la situación del cable, la controversia, la polémica a José Antonio Kast en esta llamada de 16 minutos del pasado 18 de febrero. Pero ahí aparece otra fecha, dos días después, el 20 de febrero, y ahí es donde también la moneda hace énfasis en de que el presidente Boric, de gira en Rapa Nui, en reiteradas ocasiones y frustradamente intentó comunicarse telefónicamente con el presidente electo José Antonio Kast para mencionarle, entre algunas de las cosas, que ese mismo día, el 20, Estados Unidos había tomado la drástica decisión de revocar el visaje de tres altas autoridades, entre ellas el propio Juan Carlos Muñoz. Una reunión que, más bien una comunicación telefónica que no se concretó, pero lo aclara y lo enfatiza Gabriel Boric cuando aparece en el patio de los Naranjos el martes, que no por mala señal telefónica ni por mala comunicación, sino por mala voluntad, dice, de la contraparte. O sea, deja entrever de que hubo una decisión deliberada de la contraparte, de la OPE, puntualmente del presidente electo, de no contestar el teléfono. Ahora, ¿qué es lo que ha trascendido? Tú lo decías, efectivamente, todo indica que hay tres asesores del presidente Gabriel Boric que se comunicaron con sus pares entrantes. Entre ellos, por ejemplo, está algunos de los jefes de gabinete que van a ser asesores también del segundo piso, y que habrían recibido efectivamente esta llamada, o le habían dicho: el presidente Gabriel Boric quiere comunicarse con el presidente electo. Habrían existido al menos tres llamadas de tres asesores a sus pares advirtiendo aquello. Y aquí es donde aparece un punto en la nebulosa aún, si es que esa intención de Gabriel Boric de comunicarse con Kast finalmente fue transmitida por los asesores al presidente electo. Todo indica que no, lo que deja entrever Mara Cedini, porque ahí es donde no aclara si es que efectivamente esa información se traspasó o no. No se sabe si es que efectivamente ese día, el 20 de febrero, el presidente electo supo que había al menos una intención, porque más allá del tema si es que el número era desconocido, lo que aparecía en la pantalla de José Antonio Kast, el fondo era de que había una intención de Gabriel Boric de comunicarse. Eso se transmitió, se traspasó oportunamente, lo supo José Antonio Kast, es alguna de las dudas que aún queda en la incertidumbre.
Sí, aprovecho de saludar a Néstor de Aburto, que llegó acá con nosotros para acompañarnos en la revisión de las noticias. Hola, Néstor, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Caterina?
Y voy con una última pregunta antes de darte el pase, Néstor. A ver, para ir bajando la pelota del piso, ¿no? Porque esto ya, estamos hablando del cambio de mando la próxima semana, pero el lunes hay un hito, que el lunes 9 de marzo, que es la llegada o el asumir el cargo del subsecretario del Interior, que es la primera persona que asume del próximo gobierno. En este caso es Máximo Páez, eso está claro. Él es el primero en aterrizar en la moneda el día lunes y le viene un trabajo muy, muy complicado. Si ya era difícil antes, porque siempre ser el primero es difícil, ahora es todavía más. ¿Qué hay en relación a lo que se sabe respecto de su llegada, de su traspaso de mando, que había sido, digamos, regular, tirando para bien, con quien es el actual subsecretario del Interior, y lo que se espera también que le corresponda a él para calmar las aguas, entiendo yo, de acá hasta el miércoles?
Efectivamente, eso es la esperanza que existe desde ambas partes, de que este sea un hito y que quizás pueda ser el inicio de la intención de limar asperezas y que pueda marcar el inicio de un traspaso que se ha visto trastocado, que se desarrolla y se concreta en un ánimo bastante hostil entre ambas autoridades, entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, por lo que va a ocurrir este lunes con la subsecretaría del Interior va a ser un punto importante, considerando también la relevancia de esa cartera, que hoy día, recordemos, en Interior es dirigida por Álvaro Elizalde y también en la subsecretaría con Víctor Ramos, y que fue, atención, uno de los temas que evidentemente le trató de mencionar Gabriel Boric en esta llamada a José Antonio Kast, algo que, por ejemplo, dirige la subsecretaría del Interior, que es, por ejemplo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que frustradamente o con algunos reparos se logró concretar en la macrozona sur, pero que aún queda al debe con algunas consultas que quedaron suspendidas o a medio andar en la macrozona sur, y considerando también los hechos de violencia que han marcado las últimas semanas ahí en el sur de nuestro país.
Mira, esto es política. Aquí estamos hablando de...
O falta de...
Política o falta de... Pero esto es política. Sí. También la falta puede ser política.
Exacto.
Y aquí hay dos cosas. ¿Qué quería...? Porque, a ver, todo este asunto de los asesores, de que llamó, que el número era desconocido, que yo no lo atendí, que yo no atiendo números desconocidos, que yo tengo el número desconocido, porque imagínate la gente que está desesperada buscando trabajo, imagínate la gente que asaltaron a su familiar anoche, que están esperando seguridad. O sea, todo esto es patético, la verdad, al final del día. Aquí hay dos cosas que son claves. Primero, el gobierno, ¿por qué no lo informó a la opinión pública incluso antes del 17 de febrero? ¿Por qué no se informó a la opinión pública? Se nos contó a todos los chilenos lo que estaba pasando con el cable chino. Eso primero. Segundo, el contexto de las llamadas telefónicas a los asesores desesperados para que se contactaran era justo minutos antes de un punto de prensa donde cualquier chileno puede asegurar, o sea, lo puede acreditar, el presidente Boric cuestiona al presidente Trump. Y tercero, aquí nada de esto, toda esta polémica, todo esto que tú dijiste, yo dije, que el otro, que el asesor, que no me contestó. A ver, si aquí hay una cosa bien específica y puntual. El gobierno no informó a nadie de que el 27 de enero había firmado un decreto y que 48 horas después lo echó abajo. A nadie le dijo eso. Nosotros nos enteramos todos, si no es porque el diario El Mercurio saca una semana después de la polémica los decretos en el diario el día sábado, todavía usted que nos está escuchando, Catherine y yo, no sabríamos que esos decretos fueron firmados. Eso es todo, sé que no hay más.
Lo único que supimos en su momento fue la revocación de las visas.
Y que por eso nos enteramos de la polémica.
Exacto, de ahí en adelante empezamos a saber todo lo que sabemos hasta ahora. Y obviamente, claro, como bien dices tú...
Y nos enteramos por Estados Unidos.
Además, claro, exactamente, por la decisión que tomó Estados Unidos de revocar esas visas, incluido el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. De ahí en adelante, como bien dices tú, Néstor, falta una declaración que por lo menos dejen claro por qué se dejó avanzar así ese tema, un tema tan sensible, tan complicado, que nos tiene donde estamos.
Yo insisto que aquí esto, más allá de tú me dijiste, yo te dije, que me parece al final todo patético, yo creo que la oficina del presidente electo debió haber sido mucho más clara respecto al punto. Si es que lo llamó, quiso hablar, debieron haber dicho desde un inicio. Es el tema aquí puntual, es que ni siquiera en los diálogos que podrían haber habido, en las minutas de una línea, de media línea, de tres palabras, no se dijo que el 27 de enero hay un ministro de Estado que firmó un decreto y que ese decreto, contra toda naturaleza, después lo echaron abajo, según el presidente Boric, por las amenazas de Donald Trump. Lo cual uno podría llevar, entonces empecemos a revisar todo para atrás, porque ¿cuántas veces más Estados Unidos amenazó al presidente Boric y él tomó decisiones de echar abajo documentos oficiales? No, pues aquí está la soberanía. El presidente Boric ha hablado mucho de la soberanía. Lo habló en la campaña, cuando fue durísimo con Estados Unidos. Las cosas no hay que hablarlas, hay que hacerlas y demostrarlas. Está claro que una cosa es su discurso anti-Trump y lo otro es su actitud cuando el gobierno de Trump lo llama. Punto.
Y a propósito de eso, tal vez una reflexión quizás un poco estéril, porque el ejecutivo actual está claramente de salida, y lo que quiero preguntar es un asunto estructural de este ejecutivo, que tiene que ver con la desconfianza que hay de la ciudadanía, por un lado, que es obvia, es evidente y es así, y por otro, de la oposición, o en este caso ya de la próxima administración, en relación a las versiones que se entregan de casos que son tan polémicos, ¿no? Porque están los antecedentes de otros casos, quizás no del nivel de este, pero sí igual de polémicos, desde el punto de vista de mover la estantería del ejecutivo, como que el caso Indultos, caso Monsalve y otros, que finalmente se entregan tantas versiones de que cuando se supo, que si esto se supo, que yo no lo dije, que si lo dije, en fin, lo mismo que decías tú, Néstor, esta dinámica que finalmente no queda como quién está a cargo del país. Esos antecedentes, ese antecedente, digo, existe, ¿no? La mala comunicación de los hechos y el mal manejo de las crisis. Yo entiendo que ya, como decía al comienzo, es difícil que se haga ese análisis, pero si se hace ahí en la Secretaría de Comunicaciones o en Interior en relación a lo que se le debe a la ciudadanía, que es, como decía Néstor, la información veraz de qué fue lo que pasó para sobre esa base hacernos una idea y no llegar finalmente a hablar solamente que me contestó o no me contestó, que el desconocido, sino que de cosas que son muy, muy importantes, información que tenemos derecho como ciudadanos todos a conocer.
Por supuesto.
¿Dani?
Sí, queda efectivamente esa sensación, y así se lee también desde distintos sectores, que aquí no hubo efectivamente transparencia desde un principio, y eso se fue reflejando, y ayer lo extrapolaban también desde la oficina del presidente electo, que no fue algo que evidenciaron o lograron identificar solo en esta reunión bilateral que se tuvo con Transportes. Esto lo replican, dicen las autoridades en ejercicio, en distintas carteras, y es por eso que finalmente se toma esta decisión, que, dicho sea de paso, es bastante llamativa, que es hasta histórica, han dicho algunos, en comparación con otros procesos similares que se han visto en la historia de nuestro país. Incluso lo comparan con la transición de Pinochet-Elwin, que ni en ese contexto de escenario crítico de crisis que estaba viviendo nuestra nación, finalmente se concreta un traspaso que podrían decir limpio u ordenado dentro del contexto que se estaba viviendo. Por eso algunos aún estaban leyendo esta situación que ocurrió el martes, y si es que atrás de esto había otra intención. Así por lo menos también se ha deslizado desde La Moneda, lo dijo el propio presidente Gabriel Boric, que atrás de esto se refería a toda la, no sé si puesta en escena o todo lo que ocurrió, porque José Antonio Kast, cuando llegó el martes acá a La Moneda, no es algo que se le haya ocurrido en ese momento. O sea, claramente él sabía lo que venía y lo que, partiendo la reunión, le iba, no sé si imponer o exigir, que hay ahí también una discusión semántica entre político, ambas partes, si es que le pidió retractarse o aclarar.
Claro, él, por eso decíamos, esto es política y hay que ver, por eso es que no hay que confundirse. Una cosa es la política, lo que pueda hacer el presidente electo, que pueda hacer el presidente saliente, pero otra cosa son los hechos. En el periodismo siempre se ha tenido que construir el relato en torno a los hechos, la documentación, lo que está sobre la mesa, lo que es. No lo que dijo, creyó o... Y aquí los hechos hablan por sí solos. Y para terminar el punto, orden cronológico. Washington le había dicho al embajador de Chile en Washington, le había dicho, mire, ¿sabe qué? Tenemos preocupación por esto y esto y esto. Esto se lo había dicho ya hace más de un año. Luego esto se supone que se transmitió. O sea, esta información tendría que haber estado sobre la mesa siempre. Es más, yo creo que para los candidatos, lo dijo Franco París en una entrevista, lo puedo ver en Bio Bio TV, en el tema del día, dice que le parece extraño que incluso el mismo José Antonio Kast, como él, no hayan sabido de esto previo a toda la polémica, porque cuando eran candidatos se juntaban con las embajadas de Israel, de Estados Unidos, de Italia, de Alemania, que los embajadores siempre invitan a los candidatos para tener una conversación, y que da a entender, no lo dice abiertamente, pero Franco París da a entender de que estos temas estaban ya sobre la mesa de las preocupaciones de algunos países vecinos o amigos de Chile. Entonces, yo creo que esto en el ambiente estaba mal manejado, el gobierno no informó, y eso es el punto, y con esto termina ya la versión enredada del cable. Estamos llegando ya, si no, el gobierno se acaba, ¿en cuánto? No. ¿En un par de días?
No, de acá no se desenreda el cable, sin duda, de acá el miércoles. A propósito de eso, Dani, ya para terminar, ambiente en La Moneda en relación a esto, porque, a ver, más allá de todo, solamente dejándonos la vista como caballo, solo en el cambio de mando, es un fracaso, ¿no?, entregar así el mando.
Sí, así por lo menos se lee, y no solo desde La Moneda, también lo propio ocurre desde la oficina del presidente electo y distintas figuras que hemos consultado, porque esto ha generado distintas repercusiones en el oficialismo, también en la oposición, que tratan de efectivamente leer qué es lo que está ocurriendo. El diseño, por lo menos, que ha hecho La Moneda hasta ahora, considera que sea solo el presidente de la República, Gabriel Boric, quien lleve la vocería o el mensaje del gobierno en ejercicio hacia su contraparte. Y así también lo hemos evidenciado en las últimas horas. Recordemos que cuando el martes ocurrió aquello, a las pocas horas, pocos minutos, salió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien trató de explicar aquello. Después fue el turno de Camila Vallejo, la vocera de gobierno, y desde ese momento, el propio martes, cuando se intentó realizar este control de daños, ha existido hermetismo absoluto en la jornada anterior, sino solo ha sido el presidente de la República quien ha tomado la batuta, ha tomado la vocería, y es él el que ha hecho los emplazamientos directos y el llamado. Incluso cuando ocurrió el término de la reunión el martes, él tuiteó y llamó la atención esa frase que decía: nuestra mano, mi mano está tendida, tómenla, estréchenla y retomemos o tratemos de recomponer las relaciones que fueron quebradas de manera abrupta. Decían, claro, son algunas declaraciones, algunos dicen de buena crianza por el bien de Chile, pero lo que se busca es que efectivamente el traspaso sea, dentro de lo que se está viviendo, algo ordenado o limpio, pero va a ser muy importante lo que pueda ocurrir el 11 de marzo, porque todo indica que va a ser ahí donde se van a volver a ver las caras Kast y Boric, así que va a ser súper importante lo que podamos ver ese día.
Sí, lo pregunto porque, claro, obviamente, desde el punto de vista político, entregar el mando a una persona de oposición al Ejecutivo ya es un fracaso, eso es así. Pero no podríamos decir que es el primer presidente que cae en eso, porque llevamos una cantidad, ¿cuántos años vamos ya, Néstor? 20, 24 años, de un lado para el otro, ¿no? De derecha a izquierda, por lo tanto, ya podía pasar en esta oportunidad, pero es distinto entregar el mando a una persona que está enojada, o dos personas que están enojadas. El día miércoles vamos a estar, obviamente, nosotros ahí con una transmisión especial contándoles todos esos datos. ¿Agenda para hoy, Dani?
Justamente, agenda para hoy, la primera a las 10:30 horas del presidente de la República, Gabriel Boric, va a estar en la Plaza Baquedano, ahí va a estar inaugurando el proyecto Nueva Alameda Providencia junto a algunos ministros, entre ellos Interior, Obras Públicas, Transportes, así que va a ser una entretenida pauta donde vamos a estar, por supuesto, muy atentos si es que hay declaraciones del presidente. A las 6 de la tarde, ya por la tarde, 18 horas, el presidente va a participar de una actividad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Vuelve a sus inicios como estudiante el presidente. Va a ser ahí importante el encuentro con el rector. A las 21 horas va a sostener una entrevista en TVN a las 9, en horario prime, el presidente Boric.
Gracias, Danilo.
Chao, Dani.
Que estén bien. Buen día.
Igual, chao. Tú, quedamos en contacto con La Moneda.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Marzo es más tranquilo cuando sabes que estás protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3, 6 y 9 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros General S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital. Auto fácil, auto ligero y Ant Zurich Full. Contratarás desde el 2 al 31 de marzo del 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Sailing de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Maquita, ¿estás? Maca, llegar entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Duras de Chile Vamos tomaron distancia e instaron a retomar el proceso de traspaso con la administración de Gabriel Boric con el fin de resguardar la continuidad institucional.
Lo anterior no encontró eco en las filas del Partido Republicano, abriendo una nueva pugna en el sector que respalda a José Antonio Kast. Nos cuenta de esto Bárbara Payal.
Aunque la oficina del presidente electo no ha mostrado disposición a revertir su decisión, las presiones para reactivar el proceso de traspaso no se limitan a la moneda, también han surgido desde la propia derecha. Este miércoles, diversas figuras de Chile Vamos tomaron distancia de la decisión de José Antonio Kast de dar por terminadas las coordinaciones con el gobierno saliente. Quien primero expresó preocupación fue el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. En entrevista con CNN Chile, pidió al presidente electo darle una vuelta a seguir con el traspaso de mando. En la misma línea, el diputado de esta tienda, Diego Chalper, sostuvo que Kast debiera congeniar la molestia con el retomar las bilaterales.
Teniendo el malestar que José Antonio Kast ha manifestado, el presidente electo, yo creo que debiese abrirse espacio a que en algunos ministerios sectoriales o en algunas cuestiones concretas siga adelante el trabajo de las bilaterales.
A las críticas se sumó